CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx. Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 18 de octubre. No se bajará la reforma judicial. Al considerar que no tiene sustento jurídico, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no va a atender la instrucción de una jueza para bajar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma al Poder Judicial y anunció que, en cambio, va a denunciar a la juzgadora ante el Consejo de la Judicatura Federal.
No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. No queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede una antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, rechazó las expresiones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Más adelante vamos a hablar de esto con el abogado constitucionalista Hamlet Almaguer. También la presidenta Sheinbaum dio a conocer que ya se prepara un paquete de reformas a leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que van desde la ley orgánica de la Corte para determinar el Tribunal de Disciplina hasta leyes que tienen que ver con los procedimientos.
Ya estamos preparando otro paquete de leyes secundarias muy importantes que se derivan de la reforma constitucional, desde la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia para determinar además particularmente el Tribunal de Disciplina hasta muchas leyes que tienen que ver con los procedimientos.
No descartan pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada, quien compareció en el mismo tribunal donde fue sentenciado Genaro García Luna en Brooklyn, en Nueva York. La Fiscalía de los Estados Unidos pidió al juez que se analice la posibilidad de la pena de muerte contra El Mayo por la gravedad de sus delitos. ¿Cuándo será la próxima audiencia? El 15 de enero. Aún tiene cuentas pendientes en México Genaro García Luna tras su condena de más de 38 años en Estados Unidos. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió la trayectoria del superpolicía de Felipe Calderón y las órdenes de aprehensión que tiene la Fiscalía General de la República contra él aquí en nuestro país.
Hay tres, una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada en donde García Luna está involucrado, pues en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, que Genaro García Luna está involucrado.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que habría realizado Genaro García Luna con operación de empresas y firma de contratos. Incluso dijo que es procedente solicitar la extradición de García Luna y de su esposa, Linda Cristina Pereira, para que enfrenten el proceso penal que tienen pendiente en México.
¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición.
Hablaremos más adelante con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en otro tema, fuerte repudio a la violencia en Sinaloa. El periódico El Debate de Sinaloa sufrió un ataque armado la noche de ayer contra la fachada de sus instalaciones en Culiacán, lo que dejó diversos daños. Al respecto, la presidenta de México condenó la agresión y aseguró que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Pues primero condenar obviamente el hecho y se están haciendo las investigaciones. El 29, martes 29 de octubre, viene todo el gabinete de seguridad a presentar los avances, los índices delictivos, los avances y todo lo que estamos desarrollando en el gabinete de seguridad.
Llega más seguridad al Centro Histórico de la Ciudad de México. Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes del Centro de la Ciudad de México, permanece en el hospital, se encuentra en coma inducido. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, dio a conocer una estrategia para reforzar la seguridad en la capital del país. Esto y más, regresando de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de muchísimo tráfico en la capital del país. Y no como todos los viernes, hoy es atípico, hoy aún más tráfico. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Como siempre es un placer saludarlos y mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Continúa cerrada la circulación en Eje 1 Poniente Bucareli, esto es a las afueras de la Secretaría de Gobernación por la presencia de manifestantes. Encontrarán a personal de tránsito realizando cortes a la circulación a partir de Atenas. Ustedes como alternativa pueden utilizar Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes o bien si lo prefieren la Avenida Valderas. Por otro lado, en la zona poniente aún continúa la presencia de inconformes afectando la circulación de anillo periférico a la altura de Presidente Masaryk. Esto es con dirección hacia el norte. Alternativas viales, Avenida Molière y Avenida Río San Joaquín. José María Sazaga solamente registra asentamientos al cruce de semáforos entre Pino Suárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. Recordándole que continúa la reducción de carriles por obras en la autopista México-Puebla entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, así es que anticipe su salida. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México y vamos de lleno con la información del día de hoy. Mucho que darle a conocer. Hoy temprano, en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, aseguró que no bajará la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Esto porque el día de ayer una jueza, la jueza 19 de distrito en Veracruz, Nancy Juárez Salas, pues ordenó, escuche usted, a la presidenta de nuestro país y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López, que eliminaran la publicación de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre. Y bueno, la presidenta dijo que no la va a bajar, que de ninguna manera, e incluso adelantó que se denunciará a la juez Nancy Juárez ante el Consejo de la Judicatura. Enrique Hernández, voy contigo y los detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Fíjate que desde Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trata de una ocurrencia por parte de la jueza de Coatzacoalcos, Veracruz. Es una ocurrencia sin sustento jurídico. Vamos a escuchar a la presidenta.
Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad.
Bueno, la presidenta estuvo acompañada por la consejera jurídica Ernestina Godoy, el coordinador de la política y gobierno Arturo Saldívar, y la presidenta recordó que fue el Poder Legislativo quien ordenó al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicar esa reforma en el Diario Oficial de la Federación. También a los trabajadores del Poder Judicial les dijo que sus reclamos no tienen razón de ser, sus derechos laborales son y serán respetados, y aunque no está de acuerdo con que también se les que va a respetar un seguro de gastos médicos mayores, aunque no está del todo de acuerdo. Sin embargo, bueno, la judicatura pues debe aplicar todos este tipo de garantías laborales, pero también debe aplicar ya los descuentos si es que no acatan la instrucción de que ya regresen a las labores. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Pero si están protestando porque se van a afectar sus derechos laborales o sus ingresos, no tienen razón de ser, porque no se van a afectar. Entonces, esto es importante que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial.
Y el caso Genaro García Luna, Juan Auditorio, bueno, no se ha cerrado. Fue en la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, quien confirmó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna siguen abiertas y se busca la recuperación de los recursos. Justamente fue Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien, corroboró que justamente García Luna recibió contratos por más de $727,923,000. Bueno, de esta forma, la presidenta dijo que en todos los actos de corrupción de García Luna, incluso la complicidad en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, de todo ello sabía Felipe Calderón. Vamos a escuchar.
Entonces son al menos estos casos y estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país.
De los homicidios registrados en la Ciudad de México apenas a plena luz del día ayer jueves, la presidenta dijo que son temas que tienen a su cargo la Fiscalía Local y que estará atenta en caso de que se solicite apoyo. También lamentó el ataque al diario El Debate y anticipó que el próximo 29 de octubre su gabinete de seguridad hará un informe de la estrategia de seguridad en Culiacán. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias. Y bueno, Enrique Hernández, estamos pendientes. Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México y la reforma al Poder Judicial va, señaló la presidenta de nuestro país el día de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay voces agoreras que hablan sobre un supuesto atentado al Estado de Derecho al no acatarse esta orden de una jueza en Veracruz de bajar del Diario Oficial de la Federación, pues una reforma constitucional, el capítulo séptimo, de la ley de amparo, en su artículo 61, señala claramente que el juicio de amparo es improcedente. ¿Cuándo? Pues cuando hay contradicciones, o reformas a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, que es la reforma al Poder Judicial, es una reforma a la constitución política de nuestro país. Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena, gracias por acompañarnos. Te pregunto, al no acatar esta orden de una jueza en Veracruz, ¿está en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país? Como constitucionalista, te lo pregunto, eres reconocido como un gran abogado, Hamlet.
Buenas tardes, Juan, un gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula. En realidad, el atentado al Estado de Derecho proviene de la propia jueza de distrito, porque en franca violación al artículo que mencionabas, 61, fracción primera de la Ley de Amparo, pues admite, ¿no?, a la suspensión, la emite después de haber admitido esta demanda de amparo, y entonces ahí hay una violación directa. Pero además está otro artículo de la propia Ley de Amparo, ya este relativo a los alcances de las suspensiones que pueden emitir los jueces, y está en el artículo 148, en el párrafo tercero, que dice: tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Y cuando está diciendo que se elimine una publicación del Diario Oficial de la Federación, pues está haciendo esto, está privando de efectos generales a una norma. Ahora, la Constitución no puede ser inconstitucional, la Constitución, la Carta Magna, se surtieron todos los requisitos establecidos en su propio contenido, las etapas en la Cámara de Diputados, el Senado de la República, las legislaturas de los estados, ello en su conjunto, conforme al artículo 135, es el poder constituyente. Me preguntas qué va a pasar con esta juzgadora. Bueno, pues yo celebro que la presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, haya anunciado, junto a la consejera jurídica, que se va a presentar una queja en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura Federal, pues debería de suspender a esta juzgadora porque está actuando fuera del marco legal de atribuciones, fuera del marco constitucional, y el atentado a la Carta Magna proviene de ella. Sobre los alcances de esta suspensión, yo te diría, cuando está amenazando con darle vista a la Fiscalía General de la República, también está alterando el orden constitucional, y cuando llegue este eventual documento a la Fiscalía, pues será la propia Fiscalía la que tenga que revisar si tiene algún sustento la petición del juez, y no será la primera vez que la Fiscalía no les concede lo que están solicitando.
En caso de que se los concediera, Hamlet, que pues no tiene elementos jurídicos, como señalas, ¿habría una ruptura del orden constitucional? ¿Habría desequilibrio entre los tres poderes?
Bueno, la ruptura ya está frente a este atentado de la propia jueza de distrito. Quiero decir que es un proceso pues muy largo, o sea, la Fiscalía tendría que analizar en primer término si hay por lo menos indicios para entonces iniciar el procedimiento que la jueza de distrito le requiera, ¿no? Uh-huh. Y después de ello, bueno, pues tendría que notificar al Congreso y a la propia titular del Ejecutivo, y es un proceso largo, pero no tengo la menor duda, sí, que la Fiscalía no va a admitir esta interrupción del orden constitucional. Y si el Consejo de la Judicatura Federal actúa con seriedad, pues debería de suspender de inmediato a esta juzgadora.
Claro. Sobre la reforma al Poder Judicial, hay que distinguir entre el procedimiento mismo de la reforma y la reforma o adición en sí, Hamlet.
Bueno, hay elementos mínimos que deben de existir en cualquier discusión. y ahí quiero aclarar, lo vimos en la Comisión de Puntos Constitucionales y lo vimos en el Pleno, la oposición pudo presentar todas las reservas que quiso, fue un tema ampliamente debatido a nivel nacional, aun cuando, por ejemplo, después de aprobada en el Senado ya se habían reunido los 17 votos de las legislaturas locales, todavía el Senado de la República dio varios días para que los congresos locales se pronunciaran. Entonces no pueden decir que no conocían el contenido de la reforma. Y si
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
La Corte es consistente con sus criterios, pues entonces no va a haber ningún problema. Ahora, no hay mecanismos para poder combatir una reforma constitucional y podemos explicar uno por uno. En el caso del amparo está el artículo 61, fracción primera, que dice que no es procedente. En el caso de la controversia constitucional, pues este mecanismo se utiliza cuando hay una invasión de competencias entre las autoridades. La reforma no toca las autoridades locales, sí da márgenes, pero no invade sus competencias. Es decir, cada constituyente local tiene que hacer su propia reforma judicial local. En la acción de inconstitucionalidad...
Hamlet, nos cae la pausa. Regreso contigo después de ella. Muchísimas gracias. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, rápidamente le resumo. El día de ayer, la jueza 19º Distrito en Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó, escuche usted, a la presidenta de México y al director del Diario Oficial de la Federación eliminar la publicación de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre. La presidenta, pues dijo el día de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum, que no lo va a bajar y que incluso se va a presentar una denuncia en contra de la jueza Nancy Juárez Salas en el Consejo de la Judicatura. El artículo 61 en el capítulo séptimo de la Ley de Amparo habla sobre la improcedencia del amparo y el juicio de amparo, de acuerdo a la ley, es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena, gracias por acompañarnos y por aguantarnos el corte. Me estás diciendo que es improcedente esta orden de la juez y que la Constitución no puede ser anticonstitucional, Hamlet.
Es correcto, Juan, ese es un principio básico de derecho constitucional. ¿Cómo sabemos que es norma constitucional? Porque pasó por el proceso establecido en el artículo 135, que es Cámara de Diputados, Senado de la República por 2/3 y la mitad más una de las legislaturas locales. Fue una reforma que se discutió ampliamente desde febrero, que el presidente de la República presentó esta iniciativa, hasta que fue aprobada finalmente por las legislaturas hace algunas semanas. Y te decía que tampoco es procedente la controversia constitucional, que la oposición no tiene ni siquiera los números para poder presentar el documento de acción de inconstitucionalidad, porque eso te exige 1/3 de la Cámara o del Senado de la República, y como bien mencionas, el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo es muy claro, de tal forma que no existe en el sistema jurídico mexicano esa posibilidilidad de impugnar una reforma constitucional, Juan.
No se atenta contra el Estado de Derecho al no atender esta orden de una jueza en la que, como abogado constitucionalista, me señalas que carece de cualquier elemento jurídico, constitucional, legal en haberla emitido. No se está atentando contra el Estado de Derecho. ¿Se atentaría contra el Estado de Derecho el bajar del Diario Oficial de la Federación esta reforma, Hamlet?
Es correcto, y hoy la presidenta constitucional, la doctora Sheinbaum, mencionaba, a ver, el presidente López Obrador ordenó esta publicación porque recibió ese mandato del Congreso. Y es este proceso que te comento, el que está establecido en el artículo 135 constitucional. Uh-huh. Y voy un poco más a fondo. Mira, cuando el Congreso aprueba una ley secundaria, hay una etapa en donde el Ejecutivo, en este caso la presidenta, o en el anterior sexenio el presidente López Obrador, podría vetar esa norma.
Sí.
Y la propia Constitución establece que la forma de superar ese veto es cuando el Congreso vuelve a discutir el asunto y lo aprueba ahora por 2/3
okay.
de
a
los
ver,
legisladores.
Perdón si te entiendo, Hamlet, para uh-huh. redondear esta idea. Si quienes no están de acuerdo en esta reforma y la quieren controvertir o la quieren revertir, pues la única manera bajo el Estado de Derecho que nos rige a los mexicanos sería pues ir a las próximas elecciones y sacar más votos, por lo que me estás diciendo. ¿Es correcto?
Es correcto, y además cierro la idea con esto. En el caso de la reforma constitucional, como ya traía los 2/3, el Ejecutivo no podía vetarla. Y eso significa que el presidente tendría que ordenar su publicación y que los integrantes de su gabinete, incluyendo al director del Diario Oficial de la Federación, no pueden decidir si publicarla o no. Es su obligación, es su mandato, de tal forma que no tienen aquí ningún problema, Juan, al desacatar esta instrucción que carece de todo fundamento constitucional.
Ok, Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, gracias en verdad por acompañarnos e informarnos, porque ya ves que el chat de las tías y de los tíos está bravo el día de hoy.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Otro tema que se dio a conocer esta mañana en la conferencia de la presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum, fue a través del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en donde se dio a conocer que hay carpetas de investigación en contra de Genaro García Luna y hay entramados de movimientos de dinero de procedencia ilícita. Agradezco a Pablo Gómez, titular de la UIF, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío.
Ayer,
bien, gracias.
Ayer, Pablo, pues, después de que se dio a conocer el otro día la sentencia a García Luna, el día de antier, y el día de ayer, pues nos preguntábamos muchos mexicanos, ¿qué no se le va a juzgar en México? Todos los crímenes que cometió, y bueno, hoy se da a conocer que sí hay investigaciones abiertas en contra de Genaro García Luna, incluso podría estar involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero en materia de inteligencia financiera, Pablo Gómez, ¿qué es lo que se ha detectado? ¿Qué investigaciones hay abiertas?
No son solamente investigaciones, hay procesos ya abiertos. García Luna tiene orden de aprehensión, al igual que su esposa. Son 61 personas las que están involucradas en un proceso abierto. Están ya vinculados a proceso por un fraude en contra del gobierno del Estado mexicano. Pues tienen que rendir cuentas ante la justicia mexicana. El hecho de que García Luna se encuentre privado de la libertad en otro país, uh-huh. de todas maneras no cancela el proceso penal al que está sometido en México. Debe haber una solicitud de extradición contra todos los las personas que están en Estados Unidos y al mismo tiempo están sometidos a proceso penal en México, uh-huh. incluyendo los que estén en prisión en Estados Unidos, porque puedes dejar de estar en prisión en cualquier momento por cualquier circunstancia, y entonces tendrían que aplicar la extradición de acuerdo con el tratado de extradición que tiene firmado México con Estados Unidos. Uh-huh.
Se solicitará, Pablo Gómez, la extradición de García Luna y también de su esposa, es correcto, por distintos delitos, entre ellos pues una red de lavado de dinero.
Sí, naturalmente. La Fiscalía General de la República debe hacer eso.
Esta red de lavado de dinero, Pablo Gómez, ¿qué países involucra? ¿A partir de qué año se comenzó a dar? ¿Qué se ha detectado? ¿Y de cuántos millones estamos hablando?
Mira, toda la trama de corrupción organizada por García Luna son más de 600 millones de dólares. Sí, de dólares, es un dinero. No de pesos.
Sí.
Hay que multiplicarlos por casi 20.
Así es.
Entonces, ellos recibían el dinero de estos contratos que García Luna lograba que se firmaran, tanto siendo secretario de Seguridad Pública como en el siguiente sexenio, ya sin ser servidor público, siguió haciendo exactamente lo mismo y logrando que sus contratos se concedieran a cuatro empresas de radicación panameña que había hecho un grupo de personas ligadas a García Luna, bajo la dirección de García Luna, para llevar a cabo estas actividades fraudulentas. Entonces defraudaban a México.
Sí, porque este dinero salía de las arcas de la nación, Pablo, las pagaba el Estado mexicano y ya se llevaban el dinero fuera, ¿verdad?
No todo el dinero se lo llevaba. A ver, no es que las empresas se lo llevaran. El gobierno se los pagaba ubicando el pago en cuentas del extranjero. Algunas cosas sí se las pagaba ubicando el dinero en cuentas mexicanas. De esas cuentas mexicanas también gran parte lo giraban ellos hacia el extranjero. Luego, una parte de ese dinero lo regresaron a México y lo dispersaron entre una telaraña de empresas y de personas. Es decir, utilizaron una tecnología de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se conoce con el nombre de lavado de dinero o de lavado de activos.
Sí.
Entonces, todo esto bajo la dirección del propio Genaro García Luna.
Y me imagino, Pablo Gómez, que muchísimos cómplices, tanto en México como en el extranjero, y presuntamente uno de estos cómplices es su esposa, quien se encuentra libre en los Estados Unidos. Nos cae la pausa, Pablo. Tendrás oportunidad de esperarme unos minutos a que regresemos de ella para hablar de la situación de la esposa de García Luna.
Sí, cómo no.
Muchas gracias, Pablo Gómez, titular de la UIF. Vamos a una pausa y volvemos con él.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Pablo, una disculpa, nos agarró el corte. Estamos a punto de que nos dieras a conocer por qué se quiere extraditar a Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, y qué posibilidades hay de que esto pudiese ser a la brevedad. Ella se encuentra libre en los Estados Unidos. La última vez que lo vimos fue hace un par de días allá en Nueva York. Pablo.
Bueno, pues ella tiene una orden de aprehensión. Entonces el fiscal debe, como se sabe que está localizable, digamos, en territorio de los Estados Unidos.
Así es.
Ya procede presentar una solicitud de extradición que se tiene que tramitar ante un juzgado en México y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante el gobierno de Estados Unidos. Pues hay un tratado de extradición.
Así es.
Debe hacerse también contra García Luna. No obstante que García Luna esté privado de la libertad y sentenciado por un juicio, porque puede, en un momento determinado podría ser teóricamente liberado, ¿no? Uh-huh. Y entonces se aplicaría la extradición. En ese momento, al darle la libertad, se extraditaría a México. Como ocurre en México respecto de Estados Unidos, los tratados de extradición son recíprocos. Entonces, este proceso es un uh-huh. proceso que está en un juzgado mexicano que persigue una trama de corrupta que organizó García Luna. Tenemos a otro precisamente en proceso de extradición. Uh-huh. Uno de los Weinberg, el hijo del Weinberg mayor, está sujeto a un proceso de extradición en España en este momento.
¿Sí?
Él fue localizado por Interpol en España, se dio el aviso, se hicieron los trámites de extradición y él está arraigado en España. Uh-huh. Está bajo la vigilancia de la Guardia Civil.
¿Sí?
Y está compareciendo en un proceso de extradición esta persona. En el momento, bueno, esperamos que la justicia española conceda la extradición, y entonces lo mandarán a México y será uno de los que, más de los que esté sometido al proceso que ya está abierto.
¿Sí?
En contra de esta trama corrupta
y multimillonaria, Pablo Gómez, 600 millones de dólares. ¿Habrá posibilidad de que México recupere este dinero obtenido por García Luna a través de operaciones ilícitas, Pablo?
En eso estamos. Este proceso penal que tenemos en México, deben abrirse dos más. Yo espero que ya sea próximamente, que todos están relacionados con lo mismo, ¿no? La denuncia de operaciones de procedencia ilícita fue presentado por la UIF. Toda la información que se ha utilizado en esta causa penal proviene de la Secretaría de Seguridad Pública, en lo que trabajó durante muchos meses y muy bien, la anterior secretaria que proveyó a la UIF como quien había hecho originalmente la denuncia y con la fiscalía que hizo la investigación propiamente dicha de todos los elementos para que se llevara a cabo el proceso. Ahora, de lo que tú me estás diciendo, bueno, esto va a tener que continuar, pero ya antes se entabló un juicio civil.
Sí.
El gobierno de México, a través de la UIF, presentó una demanda en contra de este conglomerado de empresas y personas físicas por 600 y pico de millones de dólares en un juzgado de Florida.
Y estaremos, Pablo Gómez, pendientes de todas las diligencias, de todos los procesos de la extradición, tanto de García Luna como de sus cómplices. García Luna, pues seguramente permanecerá en la cárcel en los Estados Unidos, porque saldría de ahí, pues más, tendría más de 90 años. Pero bueno, su mujer, hay una orden en contra de ella, y estaremos pendientes, sobre todo, de cómo recuperar esos más de 600 millones.
Bueno, ya hemos recuperado una pequeña parte.
Uh-huh.
Ya hemos recuperado 2,5 millones de dólares, que es una muy pequeña parte, porque como personas físicas, tanto García Luna como su esposa no comparecieron en el juicio.
Sí.
Entonces, como no comparecieron en el juicio, las propiedades que estaban a su nombre, además de las que estaban a nombre de las empresas, los que estaban a su nombre fueron incautados, digamos, por el tribunal y fueron entregados al gobierno de México.
Pues ahí está,
es el
parte.
Demandante.
Va. Oye, unos dos millones de dólares, me dices, Pablo Gómez.
Dos millones y medio que llevamos. Que eso es una pequeñísima parte.
Sí, pues son más de 600.
Estamos luchando por todo, bueno.
Claro.
Pero esto se ha resuelto antes del juicio.
Así es.
Antes, sin necesidad del juicio. Vamos a ver cómo viene el juicio. Y metiéndome en el asunto este de la jueza que... O juez, creo que fue jueza, no sé. Que resolvió,
ajá,
darle a la presidenta la orden de despublicar un decreto que envió el Congreso de la Unión.
Sí, la ley, la reforma,
sí,
al Poder Judicial, imagínate.
Sí, exactamente. Bueno,
y todavía dicen que como la presidenta, no lo sé, ahí estás en la mañana cuando habló la presidenta de ello, que porque no, pero lo que no sé si estés enterado es que hay toda una voz agorera, sí, que dice que como la presidenta Claudia Sheinbaum no va a bajar del Diario Oficial de la Federación esta reforma, entonces estaríamos, Pablo Gómez, dicen, en una zona de peligro para el Estado de Derecho. Hazme el favor, ¿cómo ves? ¿Qué opinas?
A ver, espérate, ¿quién puede bajar? ¿Quién puede despublicar del Diario Oficial un decreto? No hay nadie que pueda hacerlo. Puedes mandar una aclaración en cuanto a fe de ratas.
¿Sí?
Eso se ha hecho muchas veces, pero un decreto expedido por el Poder Legislativo con el cómputo de los poderes legislativos de los estados, que ¿sí? obligatoriamente el presidente o la presidenta deben publicar por mandato constitucional, no se puede despublicar, es absolutamente imposible hacerlo.
¿Sí?
Y ningún órgano del Poder Judicial puede ordenar que lo absolutamente imposible se lleve a cabo. Ahora, pero sí hay una manera de objetar una reforma constitucional. No es por la vía judicial, de cualquiera de sus formas,
¿sí?,
de acción de inconstitucionalidad, de controversia, de amparo, de cualquier mecanismo constitucional mediante la cual se objetan las normas, eso no alcanza.
Sí.
Al texto de la Constitución.
Uh-huh.
Bien se dice que no hay recurso contra la Constitución misma, porque si no se cae todo.
Pues no puede ser anticonstitucional la Constitución.
Exacto, porque entonces se cae todo.
¿Sí?
Cuando se objeta un acto o una ley, es por inconstitucionalidad,
¿sí?,
del mismo.
¿Sí?
¿No? Entonces, pero sí hay una manera de combatir el texto constitucional.
Ajá. ¿Cuál es?
¿No sabes tú cuál es?
Pues me imagino que solo las próximas elecciones si ganan los votos suficientes.
No, hay otra manera.
¿Cuál sería?
La consulta popular.
Una consulta popular.
Solamente el pueblo,
ajá,
en las urnas puede echar abajo un procedimiento de reforma constitucional que ya está consolidado. El pueblo sí tiene ese derecho. Y nadie más.
Y nadie más.
Ningún órgano del Estado lo tiene. tiene que ser un acto de soberanía popular, porque al final de cuentas el soberano sigue siendo el pueblo, uh-huh. y el pueblo tiene derecho a la consulta popular. Pero los que están combatiendo a través de amparos son muy ridículos.
¿Qué?
Están queriendo que la Corte resuelva una controversia dentro del mismo Poder Judicial como mecanismo para anular la reforma de la Constitución que se llevó a cabo, lo cual es otra cosa igualmente ridícula, o a través de una acción de inconstitucionalidad, uh-huh. en la que no puede haber acción de inconstitucionalidad de la Constitución.
No, bueno.
Bueno, pues no puede ser.
No, ya ahora, parece, Pablo, que van a otorgar,
todos esos,
¿no? un juez.
Todos esos cuates y cuatas uh-huh. están haciendo eso. No han mencionado la vía uh-huh. que está abierta
¿sí?
en el texto constitucional para combatir la reforma de la Constitución.
Bueno.
Es la consulta popular. Entonces, que se pongan a juntar firmas, necesitan 2 millones.
Uh-huh.
Y luego, bueno, pues esperen al momento en que se deba llevar a cabo la consulta y que se lleve a cabo la consulta y que el pueblo vote. Pero ellos no están buscando que el pueblo vote.
No, no les gusta. No les gusta.
No les gusta porque una vez que pedimos una consulta para echar abajo la reforma energética uh-huh. de Peña Nieto, que hizo con el apoyo del PAN, y que hicieron sus 2/3 en las 2 cámaras y que juntaron la mayoría en las legislaturas de los estados, la izquierda recurrió, recuérdenlo, a la consulta popular.
Uh-huh.
Y se juntaron los 2 millones de firmas y se presentaron en la Suprema Corte, como dice, es el procedimiento. Se presentaron ante el INE y el INE dio por buenas las firmas.
¿Sí?
Y entonces el objeto de la consulta lo tiene que calificar la Corte.
Uh-huh.
Y la Corte decidió por los 10 votos y uno en contra.
Sí.
Que no procedía, que porque no era una reforma de la energética,
okay.
sino que era una reforma sobre los ingresos, y que los ingresos no están sujetos uh-huh. a consulta popular, no, pero los ingresos son tanto el financiamiento público como los impuestos.
Sí.
Eso está excluido de la consulta popular.
Sí.
¿No? Entonces, pero no la reforma de la política energética.
Así es.
Bueno, entonces nos virlaron, nos burlaron y nos pisotearon el derecho que la Constitución nos le da a los ciudadanos de recurrir a la consulta popular. Lo hicieron entonces,
¿sí?
y siguen en la Corte muchos de los que entonces votaron en tal sentido.
Uh-huh.
Y claro que con el aplauso del PRI y del PAN.
Así es.
¿No?
Pablo,
ahora, ellos no están, termino, no están diciendo que van a recurrir a la consulta.
Sí.
Porque saben que la perdería.
Sin duda alguna, por eso no le entraron tampoco a la revocación de mandato, por eso además era totalmente incongruente. Decían que se vaya Andrés Manuel López Obrador, se propone una consulta. Dijeron, no, de ninguna manera. Pablo, nos cae la pausa, pero te agradezco muchísimo que nos hayas conversado. Ya nomás nos faltó el café aquí.
El embajador. Oye, en pausa.
Así es, ya nomás estar pendientes de que algún juez no otorgue una suspensión a la tercera ley de Newton o a la primera ley de la termodinámica, y espero poder conversar contigo pronto.
Debes saber que son capaces.
Sí, no lo dudes, después de lo que acaban de hacer. Muchas gracias, Pablo Gómez, titular de la RIF. Y bueno, nos damos una pausa. Ahí está parte de las carpetas de investigación que tiene Genaro García Luna abiertas en México. No son todas. Está la del operativo Rápido y Furioso, construcción de prisiones. En fin, nos damos una pausa y volvemos. No se vayan.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de viernes? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Juan. Te saludo y te informo. Tenemos excelentes noticias ya que se restablece la circulación en Eje 1 Poniente Bucareli después de la presencia de manifestantes. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Pero continúa afectada la circulación de la calle de Abraham González entre General Prim y Atenas. Esto es por un grupo de inconformes, alternativas viales, la avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma y la avenida Valderas. Manifestantes que se encontraban afectando la circulación de Periférico, la altura de General de Presidente Masaryk, ya también se retiran, ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, avenida Chapultepec presenta incremento a la circulación de Lieja hacia Doctor Río de la Loza. Y finalmente les recuerdo que mañana 19, en su edición número 16, se llevará a cabo el desfile de alebrijes monumentales que partirá del Zócalo hacia la Glorieta del Ángel de la Independencia. Así es que anticipe su salida, consulte rutas y alternativas viales. Sí. También tome en cuenta la ruta para la marcha zombie. Esta saldrá del Monumento a la Revolución hasta llegar al Zócalo capitalino.
Pues hasta ahí aquí está el reporte. Gracias, oficial Fernando García, por tu reporte. Que tengas una excelente tarde. Nos vamos al estado de Quintana Roo porque la Fiscalía General del Estado dio a conocer que en colaboración con la Guardia Nacional logró el rescate, escuche usted, de 14 mujeres, 4 de ellas extranjeras, presuntas víctimas del delito de explotación sexual. Samuel Camal, voy contigo y la información.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Mediante operativos que se siguen realizando en todo Quintana Roo y en esta ocasión en Solidaridad, Playa del Carmen, se rescataron a 14 mujeres, 10 son mexicanas y 4 son originarias de Perú, Colombia, Argentina y Venezuela. El modus operandi que ya hemos mencionado en otras ocasiones, las personas las invitaban a realizar diferentes trabajos, pero les retenían a las mujeres extranjeras sus pasaportes, sus visas y con ello las amenazaban para que realizaran actividades sexuales. Se detuvo a una persona en uno de los locales de los antros donde tenían retenidas a estas mujeres. Ya fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes y del Ministerio Público Federal y de la Fiscalía General de Quintana Roo. Y esto para lo conducente, esto por el delito de trata de personas. Con este operativo hay que recordar que se suma a lo que se ha venido realizando principalmente Playa del Carmen, Cancún y Tulum, donde han rescatado a varias mujeres de diferentes nacionalidades y mexicanas también, que son explotadas sexualmente.
Pues Samuel, muchísimas gracias. Ahí una acción más de las autoridades en Quintana Roo para pues erradicar este terrible delito que tanto daño le hace a la sociedad. Y de Quintana Roo nos vamos al Estado de México, porque la Policía Cibernética de la Ciudad de México, capturó en el Estado de México a un hombre acusado también del delito de trata de personas, esto en su modalidad de pornografía infantil. Leopoldo Espejel, voy contigo y los detalles.
Efectivamente, Juan, buenas noches. Resultado de una investigación realizada en atención a diversas denuncias ciudadanas realizadas desde el año 2022, en las que se señalaba a un hombre como probable responsable de utilizar redes sociales para publicar contenido inapropiado relacionado con menores de edad. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Fiscalía Capitalina se trasladaron al municipio de Texcoco, en el Estado de México, donde se dio cumplimiento al mandamiento ministerial en contra de un hombre de 49 años de edad que fue trasladado al reclusorio preventivo Valladolid de la Ciudad de México donde quedó a disposición de la autoridad que lo requiere, derivado de las acciones de gabinete y campo y de una exhaustiva investigación, Juan, por parte de la Policía Cibernética, fue posible ubicar la red pública de Internet para analizar la actividad vinculada a este sujeto y se logró su identificación, se comprobó su responsabilidad y se cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil agravada. Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Leopoldo Espejel. Estamos pendientes y con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Regresando de la pausa, me enlazaré a Tabasco, donde está la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo a Balancán, Tabasco, con mi compañero Israel Aldave. Él está en un evento presidido por la presidenta de nuestro país, por la doctora Claudia Sheinbaum, en donde pues ha dado a conocer adelantado pensiones, la pensión Mujeres Bienestar y un convenio pensión universal para personas con discapacidad. Israel está concluyendo el evento en estos momentos, ¿es correcto?
Ha concluido, Juan, ya hace unos cuantos minutos este evento aquí en Balancán, en el estado de Tabasco, en donde se deja caer en estos momentos una fuerte lluvia. Como tú bien lo señalabas, aquí estuvo la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de gran parte de su gabinete, entre ellos Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, el almirante Raimundo Morales, secretario de la Marina. Entre otros, Juan, como tú bien lo señalabas, la presidenta de nuestro país pues se puso en marcha aquí en Balancán este programa Mujeres en Bienestar, que les va a otorgar a partir del próximo año un apoyo bimestral de 3,000 pesos a las señoras de 60 a 64 años de edad. Censo, Juan, que ha iniciado ya desde la semana pasada y que se espera concluya el próximo mes de noviembre para que a partir de 2025, como lo señalábamos, Juan, empiecen a recibir este recurso de apoyo. También firmó este convenio, Tabasco es el primer estado de toda la República Mexicana que se adhiere justamente, Juan, a esta beca universal para personas con discapacidad. La innovación de este apoyo es justamente que el gobierno federal va a poner la mitad y el estatal la otra parte, para que de esta manera se pueda apoyar a las personas que viven en esta condición. También desde aquí, Juan, ha reiterado a la presidenta de nuestro país que a partir del próximo mes, de la próxima semana, perdona, Juan, se va a empezar la contratación de 20,000 enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que van justamente a llevar a cabo pues esta labor titánica, sin duda, de recorrer todas las entidades de nuestro país, visitando a las personas adultas mayores, beneficiarias de un programa social, para que tengan servicios de salud en su casa, una primera atención por parte del sistema de seguridad en materia de salud de nuestro país. Aquí, Juan, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos a mantenerse unidos con el gobierno para que de esta manera México pueda superar sus grandes desafíos. Aquí el llamado.
Es un momento extraordinario el que vive nuestro país. Y nos tenemos que mantener muy unidos, gobierno y pueblo. No puede haber divorcio, porque en el momento en que el gobierno mira para otro lado, olvida su pueblo. Y el pueblo tiene que estar atento también a lo que pasa con el gobierno, también para exigirnos que todo lo que nos comprometimos lo cumplamos. Esa es la gran alianza entre el gobierno y el pueblo de México. Eso nos lo enseñó el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a guardar su legado.
Allí está esta alianza a la que llama la presidenta de nuestro país, Juan, quien mañana va a estar en Escárcega, en el estado de Campeche, de igual manera llevando, presentando los nuevos programas de bienestar que impulsa su gobierno, y el próximo domingo hará lo propio en Puerto Progreso, en el vecino estado de Yucatán, Juan.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Pues mañana tempranito nos saludamos, yo desde aquí y tú desde Campeche, desde Escárcega. Espero que tengas una excelente noche.
A tus órdenes, Juan. Muy buenas noches y muy pendientes mañana temprano.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Y bueno, seguimos con la información y agradezco como cada viernes que nos acompañe Sofía Margarita, analista política, gestora cultural. pues trae un tema muy importante que tiene que ver con el bosque de Chapultepec, con manifestaciones que hay para preservarlo, para cuidarlo, y manifestaciones no solo de ciudadanos de a pie, sino también de legisladores, Sofía.
Es correcto. Yo creo que es rara la ocasión en la que en estos tiempos todo un Congreso está de acuerdo con algo, ¿no?
Y aquí está, de acuerdo con
es
algo.
Es correcto.
Bosque Chapultepec. Es el bosque urbano más grande de Latinoamérica y el más antiguo.
Es correcto. El más antiguo y además uno de los que hemos mejor, digamos, preservado en cuanto al derecho a la ciudad. Claro que tiene áreas de oportunidad. Pero la historia es, para quienes no la conocen, en la tercera sección del Bosque Chapultepec en estos momentos hay un pleito importante porque hay una inmobiliaria que quiere cambiarle el uso de suelo a casi 5 hectáreas del bosque de Chapultepec en esta zona. Lo cual en una ciudad como la nuestra, que si algo le falta son áreas verdes y tener justamente un pulmón como es el bosque de Chapultepec intacto, pues me
yo
parece
no estoy tan
que...
de acuerdo, ¿eh? O sea, siempre se necesitan más, pero fíjate, la Ciudad de México es una ciudad verde, sobre todo si la comparas con otras grandes urbes.
Yo
es una ciudad que tiene mucho parque, que tiene mucho camellón, que tiene mucha plazuela.
Yo te diría, una cosa es tener espacios públicos.
No solo público. ¿Qué parte del territorio de la Ciudad de México es zona de conservación ecológica? Un gran porcentaje.
Sí, por supuesto, el sur de la ciudad sobre todo. Pero no deja de ser una mancha de asfalto gigantesca, donde además hay zonas enormes, como pueden ser en Iztapalapa o en Los Reyes, en Santo Domingo, en Coyoacán, donde al revés, lo que tienes es una falta gigantesca de áreas verdes, sobre todo para limpiar todo el aire de todo el... smog, etcétera, que se genera en la ciudad. Entonces yo creo que pelear por 5 hectáreas del bosque en el pulmón más grande de la ciudad no es poca cosa. O sea,
no, y mucho menos si se trata de Chapultepec.
Entonces, bueno, en este caso lo que hay es básicamente en el 92 se expropiaron una bola de terrenos justamente para poder generar el bosque de Chapultepec en ese momento o algunas zonas, digamos, ya aledañas, entre ellos estos predios. Luego esta inmobiliaria pues tiene una sentencia en el 2004 donde finalmente, digamos, que ganan el terreno, o sea, se lo apropian, ¿no? Bajo argumento de que en original, cuando se expropió, no se le había pagado a los dueños. Pero pues qué padre que ya lo ganaron y qué bueno que es de ellos, pero lo que no han logrado, y esa es justo la batalla en la que estamos, es que no le puedan cambiar el uso de suelo para poder ahí desarrollar, ¿no? La idea es que se mantenga como un área verde. Escuchaba hace poco leí una nota de la gente de la inmobiliaria que decía, bueno, y es que además la tercera sección nunca se ha habilitado y pues ¿para qué sirve y tal? Y es increíble que piensen que el hecho de que que un árbol meramente por estar ahí no tenga una función, tiene una función primordial para la vida en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esto llegó al Congreso porque hay un juez que ha estado dictando sentencias particularmente favoreciendo a la inmobiliaria. Y entonces cuando llega al Congreso hace unos días, le dicen al Congreso básicamente, pues o cambias el uso de suelo, tienes 10 días o pues estás en desacato. Y entonces 66 diputados entran en...
Un juez.
Es correcto, un juez.
Un juez que
del Poder Judicial.
Del Poder Judicial.
Sí, un juez del Poder
Judicial.
De los
que también andan intentando tirar... La Constitución, por ejemplo. Bueno, pero bueno, ese es otro tema que trataré contigo otro día.
Otro día.
Porque
otro
ya vi
día.
Que una amiga tuya también acaba de interponer otra acción.
Es correcto.
Para intentar detener la Constitución dejarla anticonstitucional.
Esto en algo muy
pero bueno, regresemos a Chapultepec.
Que es conservar nuestra ciudad en un estado donde el derecho al medio ambiente sea prioritario, donde el derecho a la ciudad sea prioritario, donde dejemos de construir y construir y construir, además en zonas de por sí que ya tienen un, o sea, digamos, en estos momentos, hoy que escuchábamos el reporte del tránsito, entrar y salir de la ciudad hacia el poniente es una tortura. Uh-huh. No necesitamos más desarrollo en estos momentos en esas zonas. Si vamos a desarrollar más, hay que pensarlo mejor, hay que planearlo mejor. Yo creo que está por encima el bosque de Chapultepec. El Congreso de la ciudad cree que está por encima el bosque de Chapultepec. Y entonces la pregunta del millón es cuando el Congreso decida, porque todo indica que así será, que no van a acatar este cambio de uso de suelo, pues qué procede, ¿no? Y posiblemente la Suprema Corte decida o no atraer este caso. Que sería interesante y ojalá pues en ese caso si lo atrae pues que fallen en favor pues del derecho a la ciudad y al medio ambiente por encima de cualquier derecho de un privado a explotar un pedazo de tierra. Y si ellos están muy determinados a construir, que hagan unos lindos botes de basura y unas maquinarias para hacer ejercicio y pongan esa construcción al servicio de la ciudad.
O sea, tú no estás hablando de que construyan lo que pretenden edificar y hagan obras de mitigación, ¿verdad?
No, de ninguna manera. Para nada. Lo que estoy diciendo es que lo único que van a poder construir en esas 5 hectáreas de bosque es literal unos lindos botes de basura y tal vez un área verde para poder hacer ejercicio. Y gracias por participar y se los agradeceremos mucho por su apoyo a que esta ciudad tenga más espacios públicos para ejercer el derecho a la ciudad.
Pues es que es totalmente necesario y muy importante preservar, resguardar y proteger el bosque Chapultepec, aquí específicamente en su tercera sección, con las garras de inmobiliarias que, bueno, pues no les interesa otra cosa más que jalar agua para su propio molino. Gracias, Sofía Margarita. No te vayas, porque al rato viene Poncho Gutiérrez, el director creativo del DEFOD, me dijo que quería platicar contigo. El famoso. Es muy famoso, Poncho. Y bueno, pues hablando de jueces, como Sofía Margarita ahorita que dice que pues hay jueces que permiten o quieren permitir a desarrolladores inmobiliarios destruir parte de Chapultepec. Pues Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, informó que el juzgado quinto del distrito en Querétaro otorgó una suspensión definitiva para frenar la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues una más que se suman, habremos de ver. Pues no, se sabe que no tiene ningún tipo de sustento jurídico ni constitucional, porque no se puede declarar inconstitucional a la Constitución. Ya veremos más adelante a ver si no también otorgan una suspensión definitiva para frenar la ley de la gravedad, porque el Poder Judicial va en caída libre. Nos damos una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. Hoy por la mañana se llevó a cabo la audiencia en Nueva York de Ismael del Mayo Zambada. Una comparecencia que le comento duró poco, unos 15 minutos no más. Ahí el juez Brian Cogan confirmó que en el caso de Zambada se podría aplicar, escuche, la pena de muerte. Además, el juez Brian Cogan se pronunció sobre la petición de la Fiscalía de que se revise un potencial conflicto de interés por parte del abogado principal del Mayo, de Frank Pérez, debido a que también representa a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael, y quien se ha desempeñado como colaborador activo de los Estados Unidos. La próxima audiencia, ¿cuándo se va a llevar a cabo? La del Mayo Zambada, el día 15 de enero, hasta el próximo año. Ismael, el Mayo, compareció, según las crónicas, debilitado y presentando una cojera con gran palidez en su rostro, con barba, una barba canosa, pero ¿sabe qué? Dicen que sonriente. Y dicho esto, me enlazo a Sinaloa con mi compañero José Luis Echeagaray, porque nuevamente una jornada violenta en Culiacán, en Sinaloa. José Luis, ¿cuál es el reporte?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Una jornada hoy también con muertos, Juan. El día de hoy se reportaron 2 personas que fueron asesinadas cerca de la comunidad de San Pedro, en el municipio de Navolato, hacia la costa, Juan, de la ciudad de Culiacán. Es el único reporte que se tiene al momento de personas asesinadas el día de hoy. A diferencia de la jornada de ayer, que estuvo llena de bloqueos, de enfrentamientos, que fue una jornada verdaderamente tensa, hoy la gente en Culiacán, al modo que hablamos acá, decimos, ha sido una jornada tranquila. Juan, no lo fue del todo. Hay tensión en las calles, la asistencia en las escuelas no fue la misma, pero aún así, Juan, es el comentario de la gente. La jornada estuvo marcada sin duda por las reacciones al atentado de ayer contra el periódico El Debate, a eso de las 9:50 de la noche. El gobernador estuvo en las oficinas del diario. El gobierno del estado maneja una teoría, que el ataque al Debate fue un distractor para tratar de jalar a las autoridades federales, en este caso al Ejército y a la Guardia Nacional, para sacarlos de alguna manera de los combates que se daban afuera de Culiacán y llevarlos al centro de la ciudad, donde 2 horas antes, Juan, se había inaugurado el Festival Cultural de Sinaloa. El edificio del Debate de toda la vida, céntrico, sin duda, generó mucho movimiento, generó desde luego mucha sorpresa y generó hoy también movilizaciones de parte de los periodistas sinaloenses. Estuvieron en la plazuela principal de la ciudad, reclaman justicia y reclaman una cosa más también, Juan, y esto es importante, ¿sí? Le pidieron a la fiscalía que el caso lo vea como un atentado a la libertad de expresión. La Fiscalía de Sinaloa, al modo Juan, abrió una carpeta de investigación y puso todo esto como el ataque a unos vehículos. De lo demás, la fiscal no dijo nada, solo silencio, Juan.
Pues estamos pendientes de lo que suceda y de ver qué es lo que hay detrás de este silencio que mencionas por parte de la fiscal. Muchísimas gracias, José Luis, estamos pendientes.
A la orden, Juan.
Y mire usted, ayer el periodista independiente Luis Chaparro, él dio a conocer, de acuerdo a datos suyos, que la facción del cártel de Sinaloa que forma parte de los Chapitos, pues ya sumó una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, llevarán por nombre Fuerzas Especiales Unión, con el objetivo de hacer frente a la facción de Ismael El Mayo Zambada, liderada por su hijo, por Ismael Zambada. Y bueno, pues estaremos pendientes de esa información. Mañana, tempranito en la mañana, a través de esta señal, conversaré sobre las implicaciones de esta posible alianza con el especialista en temas de seguridad, David Saucedo. Pero en ese momento me enlazo con mi compañero Polo Espejel, como pues le di a conocer ayer en calles del Centro Histórico, en la calle de Motolini en la tarde, pues se registró un ataque a balazos en contra de Diana Sánchez Barrios y dos acompañantes suyos. Fueron víctima de un ataque a balazos. Continúa un fuerte dispositivo de seguridad en el hospital en el que se encuentra la líder de los comerciantes. La última información sobre su estado de salud que tuvimos es que estaba intubada, que estaba inducida en un coma y que estaba estable. Polo Espejel, voy contigo. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
¿Cómo estás, Juan? Pues sí, como tú lo señalas, Diana Sánchez Barrios fue intervenida quirúrgicamente esta madrugada de cuatro heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una en los pulmones, me parece que es otra en la clavícula y también en la quijada, además de un brazo. Platicamos con su hermana, la diputada Silvia Sánchez Barrios, y ella pues ha confirmado que el estado de salud de su hermana Diana evoluciona de manera positiva hasta este momento, Juan. El parte médico que ha compartido con los medios de comunicación es favorable y se espera que en las próximas 24 horas tenga una recuperación positiva. Quizás tenemos un baile, no sé si lo podemos compartir, Juan, es de Silvia Sánchez Barrios.
Vamos a escuchar.
Mi hermana está estable, está en terapia intensiva, tuvo cuatro operaciones quirúrgicas, tres fueron en la mandíbula. Bueno, la otra fue, sí le llegó al pulmón, pero relativamente lo que le afectó se lo quitaron y quedó bien. Y las demás pues fueron la clavícula, la mandíbula y creo que el brazo nada más no le tocó un hueso, afortunadamente.
¿Ella se mantiene sedada?
Está sedada precisamente por ese tipo de operaciones, pues el dolor no puede estar sin sedar y está estable. Hasta ahorita,
afortunadamente, Juan, sí. Quien sí se encuentra delicado de salud es su primo David, que se encuentra en el hospital de Valbuena. Él también recibió proyectiles pues en la espalda y lo colocan en riesgo muy delicado. También, como en el caso del hospital Med aquí en la Colonia Moderna, hay un fuerte operativo de seguridad y ello precisamente para evitar que pudiera haber un atentado por parte de un cártel en Tepito, luego de que la señora Alejandro Arias señalara directamente al cártel de la Unión de haber sido los responsables de haber atentado en contra de su hija Diana.
Juan. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que digan las indagatorias. Polo Espejel, muchas gracias.
Buenas noches, Juan.
Y sobre estas indagatorias, Juan Antonio Jiménez, compañero, me enlazo contigo. Ayer el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez, nos decía en estos mismos micrófonos que se habían abierto carpetas de investigación tanto por las agresiones ocurridas en el centro en contra de Diana Sánchez Barrios y sus dos acompañantes, así como también por el asesinato en la calle de Cuauhtémoc, esquina con viaducto, de una abogada.
Así es, Juan, gracias, muy buenas noches. Y bueno, pues te comento que la Fiscalía Capitalina inició dos carpetas de investigación por las agresiones ocurridas en las colonias Roma y en el Centro Histórico, que dejaron como saldo que dos personas perdieran la vida y un par más lesionadas. El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, señaló que las indagatorias avanzan y que no se descarta ninguna línea de investigación. Añadió que están a la espera de la necropsia de las personas fallecidas, los resultados y todos los datos para poderlos integrar a las carpetas de investigación. En ese sentido, aseguró que las indagatorias
familias en estos hechos ocurridos el jueves pasado avanzan de una manera muy importante.
Tenemos ya algunas coincidencias importantes en tanto materia balística, tanto del caso de la abogada que fue asesinada, está siendo indicado como feminicidio en el caso de ayer a las cerca de la 1:00 p.m. Tenemos también investigaciones sólidas respecto a algunas coincidencias con huellas dactilares, la búsqueda también igualmente de algunos matches en materia balística y estaremos.
Y bueno, pues de esta manera, pues la Fiscalía Capitalina ya inició con las indagatorias, tanto los servicios periciales, especialistas en distintas materias, así como la Policía de Investigación, están ya integrando estas carpetas de investigación a fin de dar con los probables responsables de estos hechos delictivos. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y precisamente el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez, dio a conocer medidas para reforzar la seguridad en la Ciudad de México. Raquel Flores, voy contigo y los detalles.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Y sí, tras los hechos violentos ocurridos el día de ayer, pues el gobierno de la Ciudad de México implementará un operativo amplio, extendido y sobre todo permanente en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los detalles los explica justamente el secretario de Seguridad Ciudadana, quien señala que se van a desplegar 330 policías de distintas corporaciones, pero también se va a crear un mando único de seguridad para estar pendientes en el primer cuadro de la ciudad, que haya garantía por los visitantes y los comerciantes que trabajan en este primer cuadro. Vamos a escuchar.
Se implementará un operativo especial que reforzará los patrullajes en la zona del centro histórico con 330 elementos adicionales de la Policía Bancaria Industrial, Policía Auxiliar, los agrupamientos metropolitanos y la Policía de Tránsito. Esta última estará realizando operativos de revisión preventivos de vehículos motorizados, específicamente motocicletas que incumplan con la normatividad en materia de tránsito.
Y bueno, finalmente, Juan, se dio a conocer en conferencia de prensa que la nueva autoridad del Centro Histórico es el maestro Carlos Cervantes Godoy, quien estará en este cargo a partir de hoy como mando único de esta zona. El reporte, Juan.
Pues ahí está parte de lo que señaló el secretario de Seguridad de la capital del país el día de hoy como estrategia y acciones para reforzar la seguridad en la capital del país. Raquel, estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Juan. Muy buenas noches.
Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Al regresar, Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, el muy famoso, ya llegó aquí. Va a discutir con Sofía Margarita y el doctor Bolavsky.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Es viernes, vamos a relajar un poco la información y es momento de los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Doctor Bolavsky, qué gusto saludarte en viernes. En viernes ya, fin de semana oficialmente. Sí. Tú andas muy internacional y muy fiestero.
Muy fiestero y sobre todo muy contento porque estoy recordando que en Yugoslavia en 1950 había un bloqueo por parte de la Unión Soviética porque Yugoslavia era comunista, pero no pertenecía a la Unión de Repúblicas Soviéticas.
Pero la querían convertir en Venezuela.
La querían convertir, pero nunca se dejó. ¿Y a quién pidió ayuda? Pues a los mexicanos. Entonces tenían un bloqueo por el del cine, no recibían el cine ruso. Y además, como eran comunistas, tampoco recibían el cine norteamericano. Y recurren al cine mexicano. Eso. Y empieza una gran temporada de las grandes películas mexicanas en yugoslavo. Y así es que una de las que pasó y que fue la más importante se llama Un día de vida. Y era una película del Indio Fernández, con fotografía de Gabriel Figueroa, Columba Domínguez.
Que era pareja del Indio en aquel entonces.
Exactamente, sí. y Rosaura Revueltas, y finalmente esta película, que es una maravilla, es un melodrama fantástico donde un general carrancista defiende, se opone al mismo ejército por haber fusilado a Zapata, y entonces lo declaran traidor a la patria y lo van a fusilar. Pero era su amigo el que lo tenía que fusilar, le pide un día de vida más, porque va a ser el cumpleaños de su mamá, y le quiere ir a llevar las mañanitas a la mamá. La mamá ya sabe que lo van a fusilar, y sin embargo se aguanta las lágrimas, y el teniente le canta las mañanitas. Ajá. Y le dice, mamá Juanita, y esta película se conoció, y esta canción, como Mamá Juanita.
Mamá Juanita,
las mañanitas. De la y
¿las cantaron en español o en yugoslavo?
No, las cantaron. Ahorita vamos a escuchar la versión croata de las mañanitas, porque fue un exitazo. A no ver, solo fue un exitazo, se escuchó durante. Se vio la película durante 2 décadas. Entonces,
pues que se no calcula. Tenían otra cosa que
no ver, había, no había. No, esta porque.
Pero vamos a escuchar las mañanitas.
Vamos a escuchar
doctor,
las mañanitas.
Es lo importante en croata. En croata.
Y es otra cumbre suya.
Pero no ahí son está. Las mañanitas, la letra no es la de las mañanitas.
¿Qué dice
él
la
va
canción?
Contando la película y se llama Un día de vida y me voy a morir y antes de morirme quiero decirte que te amo y cosas así. Y entonces es una canción muy triste que se volvió un himno porque era la película que más se calcula que en los últimos 50 años de Yugoslavia, ajá, antes de que se separara, fue la película más vista en Yugoslavia.
Porque no había otra.
No había hasta de resortes en Yugoslavo, ¿eh?
Ah, pero sí había muchas películas
mexicanas.
Muchas
películas mexicanas. De hecho, el mariscal Josep Broz Tito tiene varias fotografías retratadas con sombrero de charro.
O sea, los tres huastecos han de haber visto allá infinidad de veces de Cantinflas.
Sí, sin embargo, esta es la que pegó. Aquí en México no pegó esta película y además se quemó la copia cuando se quemó la Cineteca. Y la única que tenemos es gracias a que había una subtitulada en yugoslavo que está y ya la pueden buscar ahí en alguna plataforma. Uh-huh. Y se llama Un día de vida.
Pero está doblada.
No, está subtitulada.
¿Está subtitulada?
Está en español y subtitulada en yugoslavo.
En español.
Sí. Bueno, sí. El que estábamos oyendo es Miso Kovac. Y bueno, también teníamos que hay una pintora, Ljubin Kasida, que hace varios óleos alrededor de los personajes de la película. Entonces,
y es una pintora
famosa en Yugoslavia, pero se hizo más famosa porque hacía los personajes de la película. Bueno, la ganadora de Super Talent, por ejemplo, hace 3 o 4 años, que es estos concursos de voces y demás, ganó cantando Paloma Negra. Hay un mariachi que se llama Los Caballeros de Croacia y que es un mariachi. Y finalmente los croatas tenían, entre otras cosas, cambiarles las letras a las canciones.
Sí,
los
vimos.
Serbios trataban de cantar en español y los bosnios tocaban música mexicana, pero hacían sus propias composiciones.
¿Y tenemos algo de eso?
Será otro día porque hoy nada más traje las mañanitas. No, hoy nada más traje las mañanitas.
Como siempre. Pues bueno, pero un gran brevario cultural, doctor Volar. ¿Quieres una enciclopedia?
No, pues ya se hizo el movimiento Jumex.
Eres el
Yugoslavia-México.
Jumex. Ah, oye, eres de veras que como ese, eres el gadget de las ideas, doctor Volarsky. O sea, ¿sabes lo que es un gadget?
No.
Es un objeto que no es ni del todo útil ni del todo inútil.
Ah, exactamente.
Estas ideas son maravillosas. No son del todo útiles, pero de inútiles no tienen nada, no, doctor. Pero... eres una enciclopedia. Mañana nos sigues platicando en la mañana tempranito, Volar.
Pues sí, además, bueno, ya les traeré más versiones en yugoslavo.
Ahí está. Muchas gracias, doctor Volavsky. No te vayas porque ya está Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, y continúa con nosotros Sofía Margarita. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Poncho? No me digas que de García Luna.
¿Quieres que le cambiemos poquito? No, ¿quieres que nos vayamos?
Yo sé que tienes algo que decir.
Porque hay dos temas que tienen que ver con cárcel. Uno... Uh-huh. García Luna ya está en la cárcel y va a estar los próximos por lo menos 32, 33 años. Porque
38
ya
años.
Menos los 5 que, menos los 5 que ya
bueno,
llevaba.
Bueno, por buen comportamiento. Ah,
30
no,
y...
por buen comportamiento.
No, pero le van a acumular, es como...
Igual y cuando, le da miedo.
Pues quién sabe, 30 y tanto, 30 y algo, ¿no? Por lo menos va a estar ahí. Pero también hay otra persona a la que están amenazando con llevar al tambo. A la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque hay una jueza... que dice, a mí no me interesa lo de que tu reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, si a mí no me la eliminas en 24 no sé cuántas horas, uh-huh, hay riesgo de que estés, no sé si de 2 a 4 años o a 9 años en prisión y no sé cuántos, cuánto es de multa. Pero me parece que México es una dictadura, dice la oposición, una dictadura muy peculiar porque es la única dictadura en la que una jueza puede amenazar a la presidenta con que la va a meter al tambo. No es algo muy
común. Oye, ¿no crees que la oposición tendría que luchar desde trincheras que tengan perspectiva sobre aquello que en lo que no están de acuerdo? Decía Pablo Gómez, sí. Me decía hace ratito en estos micrófonos que hay dos maneras en las que pueden revertir la reforma del Poder Judicial. Una, en una próxima elección ganando. Y bueno, pues a través de ello reformar a través del Congreso de la Unión. Y otra, una consulta popular. Pero luego es que no les gustan las consultas populares.
No, porque son muy populares.
Pero ya te acuerdas cuando estaban diciendo, fuera AMLO de México, es un peligro para México. Bueno, una consulta, revocación de mandato. No.
Terminas y te vas.
No, por favor, no.
Lárgate, López, lárgate. Bueno, a ver, aquí está, hagamos una consulta. No, a mí no me preguntes, terminas y te vas. Oh, bueno.
Que no les gusta la democracia. Luego salen a defenderla y todo.
La
democracia no se toca.
Es tan surreal este momento que el expresidente hizo que sus opositores salieran a decir que termine su mandato. O sea, es algo muy surreal. Y algo también igual de surreal, publicabas hace rato en Twitter, ex, ahora ex, un artículo, ¿no? Que venía, que indicaba que era
la ley de amparo.
Que no hay ningún, o sea, ningún amparo puede contradecir o puede detener algo que venga en la Constitución.
No, pero yo creo que esa es una interpretación que no es adecuada, porque justamente lo amparo, que la ley de amparo
vamos a
leerla, hace.
La discutimos, Sofía Margarita. Ley de amparo, capítulo séptimo, la improcedencia, en su artículo 61 señala claramente que el juicio de amparo es improcedente. ¿Cuándo? ¿O dónde? ¿O contra qué? Contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A ver, yo desconozco el artículo.
Lo conoces. Mira,
la ley de amparo funciona particularmente para evitar violaciones a los derechos humanos en caso de que haya un marco normativo, y creo yo que eso también tendría que aplicar incluso a la Constitución. Esa no es la conversación de hoy, pero...
Perdón, el si amparo esta fuese, es una figura legal para evitar una arbitrariedad por parte de la autoridad. Y correcto. De aquí de lo que se trata no es de una autoridad, es a través de la representación popular en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales, una reforma constitucional que mandata de origen el pueblo.
Yo, a mí lo único que me parece muy tramposo, a ver, primero estoy de acuerdo, yo nada más decía lo de ley de amparo, porque efectivamente, a ver, yo no creo que lo que haya hecho esta jueza desde Veracruz sea el camino adecuado, y justamente siento que en estos momentos hay una distracción terrible por parte de todas las partes, que ya suena como más a una lucha de egos, de quién tiene, o sea, más popularidad, más razón, más pegue, más discusión, más tal, y poco una concentración en hacer que este proceso pues realmente termine en un buen puerto para los y las mexicanas, ¿no? Creo que se quedó, por ejemplo, en el tintero la discusión, no tengo claridad, ojalá con este paquete que anunció Claudia de reformas secundarias, ¿qué va a pasar con la paridad, por ejemplo? O sea, los cargos populares, si vamos a citar a la Constitución, dice clarísimamente que tienen que ser 50% mujeres y 50% hombres, ¿cómo van a manejar eso? Entonces, ¿qué le vas a decir a o sea, en este distrito solo mujeres, en este solo hombres, pero los que se quieren reelegir, si son vatos y su distrito tocó
bueno,
en mujeres?
Ahí vienen las leyes secundarias, claro.
Es que eso es lo que creo que deberíamos
que
estar discutiendo. Sí.
A ver, Poncho.
También hay...
Pero ibas a hablar de García Luna.
Pero antes de García Luna, a mí me gustaría que la oposición fuera muy sincera y los jueces principalmente.
No y que reforma la Constitución. No, ya la reformaron.
No, algo más fácil, mira, para evitar estar aquí que nos ponen a leer que los artículos y a toda la gente y asesores y que busca que el código, que no sé qué. Mira, más fácil que una jueza o un juez suspendan cualquier artículo que le beneficie a Morena, ya, ¿no? O sea, me gustaría ver mañana temprano, jueza ordena suspender todos los artículos que benefician a Morena y nos ahorramos...
La jerga legal.
O sea, pero entonces tú dirías que la reforma judicial beneficia a Morena, es una declaración peligrosa, ¿eh?
No, todo lo que Morena afirma, que ya está aprobado con el voto popular, con la voluntad de las mayorías, es como, pues ya está. Y casualmente todo lo que le beneficia a lo que está firmando Morena es en lo que se están aventando muchas maromas los jueces.
Si no es excluyente que beneficia a Morena, que beneficia a la población.
Exactamente, no es excluyente.
Sí, creo que es un framing muy extraño. O sea,
que incluso el voto popular, bueno, yo estoy seguro de que la elección de jueces y todo esto en Guanajuato va a ser, o en Querétaro, le va a dar el triunfo a personajes que han sido queridos por una ciudadanía o una población que tiene una clara tendencia partidista. O sea, creo que ahorita, por lo como están las cámaras distribuidas, evidentemente, bueno.
No, pues las tías de Ibargüengoitia.
Perdón,
las
discúlpenme, momias. En el estado de Guanajuato la presidencia la ganó Claudia Sheinbaum.
Así es.
Bueno. Pero a nivel local, yo me iría, es que justamente siento que lo que ya se vuelve muy cansado esto, además, sobre todo después de la elección, porque a ver, en la elección todo el mundo se polarizó, todo el mundo se señalaba, tú eres un idiota, tú el más, tú el menos, tú tal. Sí. Lo que yo creo que ya se vuelve muy cansado esto es llegar a los rincones comunes para ver cómo tiras al otro.
Es que estábamos muy preocupados de que cuando acabara la elección, ¿qué iba a pasar con la discusión y la polarización? Pero sigue.
uno quiere cooperar. Pero
tendríamos de verdad que estar llevándolo a mejor puerto, o sea, y dejar de los clichés de si la apoyó, a ver, yo creo que hay mil y un maneras de discutir la reforma judicial, mucho más elegantes que qué está bramando, perdón, pero alguien que cree que puede tirarla por sacarla del diario oficial, claro. Pero también por el otro lado de un movimiento que quedó clarísimo que ante la no negociación y ante la falta de consenso con también la oposición, pues también está cañón que ahorita les pidas que asuman que cuando nunca lo subiste a la mesa a dialogar, digan, bueno, ok, ya ni modo, me cruzo de brazos,
los foros
pues tampoco
que se va.
No, hombre. Los foros en
140
muy
modificaciones a la iniciativa a través de esos foros, ¿eh?
A ver, y para 140. Mí debió de haber una sola modificación y es que no pasara. Pero bueno, esa soy yo y esa es otra conversación.
Pero también al Poder Judicial se le invitó antes de que tuviera el plan C, se les invitó y decía Norma Piña. Entonces, ¿yo por qué me voy a ensuciar yendo a esos foros?
Pero en los foros sí participaron ministros de la Suprema Corte de Justicia, bueno, en contra de la reforma, participaron, ahí estuvieron, y se les escuchó.
Honestamente creo que decir que se escuchó a que efectivamente hubo diálogo y que hubo una lógica detrás de esto mucho mejor, que se hubiera planeado con reformas, con leyes secundarias más claras antes de pasarla. O sea, yo sí creo que había una política de altura que en este caso no se hizo, que se pasó en el último mes del sexenio para también cargarle la cuenta a alguien más y para que Claudia no asumiera también la responsabilidad 100% del tema de la reforma judicial, aunque le va a tocar operarla y pues bueno, es donde estamos, ¿no? Entonces yo coincido en que esto es mucho un circo, pero también responsabilizo en ese sentido a la autoridad y al gobierno de tener que haber construido un diálogo distinto para que el circo no estuviera en las circunstancias donde está hoy.
Pero qué difícil es hacer un diálogo con una oposición que sale a decir, les avisamos que todo lo que manden ustedes les vamos a decir que no.
No, pero además, o sea, no puedes criticar al gobierno de circo porque él pone la carpa. Y la oposición manda a los payasos.
Manda a los payasos, sí.
No,
hay.
No me amueles.
Es un entretenimiento muy surreal a veces, sí. pero es interesante. Cerramos con el tema de García
Luna. Nos quedan dos minutitos.
Es surreal también estas versiones de muchos personajes que no sabes ni qué están opinando. Como que te quieren insinuar que yo también lo condeno, aunque pues no lo condeno tanto porque no hay pruebas. Aunque bueno, técnicamente qué bueno que lo castiguen porque a todos los culpables deberían estar ahí. Y yo no defiendo a nadie, pero a ver por qué no también a López lo juzgan. O
a
sea,
ver, a ver, rápido, nos queda un minutito y medio. Sí, pero sí. A mí me llama mucho la atención que Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad fue García Luna, y ya sabemos todo lo que eso implica, está opinando en Twitter de todo y es especialista en energía geotérmica, en democracia, en políticas públicas, en relaciones exteriores, porque tiene conocimiento de todo. Y del único que no tiene conocimiento es de que su secretario de Seguridad era un narcotraficante.
Yo cuando entré a Twitter hace años vi que había...
Eso dijo. ¿Y entonces AMLO sabía de Segalmex?
Pero que tiene que ver una cosa con la otra.
Que no necesariamente porque seas presidente tienes conciencia.
Y claro que
es como el PRI robó más.
Y supo cuando le informaron y ve todo el embrollo que se hizo y hay responsabilidades fincadas en el sexenio de AMLO. No me puedes comparar.
Cuando le informaron.
Claro, en ese momento. A ver, Segalmex es un cadáver en el closet como lo ha sido Genaro García Luna en los gobiernos panistas.
¿Cómo? O sea, y Gertz Manero... Y,
¿qué?
No estoy
¿tienes pruebas contra Gertz Manero?
No, a ver, pruebas no tengo en este momento.
No,
bajo
yo tampoco, porque yo lo he visto, ¿eh? No ha salido
lo
suficiente.
O sea, de verdad, creo que asumir... A ver, yo no estoy defendiendo a Felipe Calderón, pero no, me parece que hay un discurso muy maquiavélico en el decir que porque él era el presidente en ese momento tenía conocimiento absoluto de lo que estaba pasando.
Es que
con
entonces
el
hay dos escenarios. El escenario A...
Porque entonces todos los presidentes son responsables al 100%
de todo lo
que hace
el corte. Muchísimas gracias. Seguimos discutiendo la próxima semana. Lo espero mañana, 7 de la mañana, a través de esta señal. Procede.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.